Para alguien que quiera desarrollar una carrera profesional en el mundo de la inteligencia artificial, actualmente existen diversos caminos. Si la mayor parte de las universidades que ofrecen un grado en informática incluyen asignaturas de inteligencia artificial, en los últimos años han ido surgiendo también cursos muy interesantes en academias online como Coursera, Udacity o Udemy, por citar unas cuantas. Y existen además multitud de tutoriales y vídeos gratuitos que permiten un enfoque autodidacta bastante interesante para llegar a este campo. Este tema de la formación ya ha aparecido en varios de nuestros episodios. Por ejemplo, en la entrevista con Andrés Torrubia, la de Luis Martín o la de José Luis Calvo, pero siempre de manera superficial y siempre con la perspectiva de formarse en contenidos de inteligencia artificial. Sin embargo, la relación entre inteligencia artificial y educación tiene otra perspectiva que, en mi opinión, cada vez va a ir tomando mayor relevancia, y es precisamente el uso de la inteligencia artificial para mejorar la propia educación. Por ejemplo, podríamos pensar en que un temario y sus ejercicios se puedan adaptar al ritmo y conocimientos de un alumno. O que con cada alumno se utilice una metodología diferente para cada parte del temario, también de forma adaptativa. O incluso que un sistema inteligente pueda ayudarte a elegir el itinerario curricular más adecuado. Y por rizar el rizo, podríamos incluso pensar en una especie de vigilante que identifique qué partes del temario se entienden peor y permita así que los profesores las puedan mejorar. Y no podemos tampoco olvidarnos del papel que los chatbots podrían llegar a tener como profesores virtuales o incluso como mentores. De todo esto y mucho más, hablamos hoy en nuestro programa con Maricruz Gaya, subdirectora de la Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño para posgrado en la Universidad Europea y doctora en informática con especialidad en inteligencia artificial. Como siempre, os doy la bienvenida a Pensamiento Digital, el podcast donde tratamos de acercar la inteligencia artificial a las empresas. Yo soy Francisco Carrero, aunque prefiero que me llaméis Frankie, y actualmente soy el CEO de BrainSense. Recordad que podéis descargar nuestros audios desde iVoox, iTunes y Spotify, y que podéis contactarnos a través de pensamientodigitalpod@gmail.com. Y si os apetece seguirnos en Twitter, nos encontraréis como @pensamientodp. Por cierto, ya comenté al final de nuestro último episodio, pero os recuerdo y lo seguiré haciendo en los próximos programas, que el 23 de mayo organizamos una mesa redonda centrada en mitos y realidades de las aplicaciones de la inteligencia artificial. Este evento tendrá lugar a las 6 de la tarde en el Singular Hub, que está en Madrid, en la calle La Bastida número 1, y se trata de una edición especial del Meetup Digital and Beers que organiza José Carlos Cortizo, presentador del podcast en digital y mi socio en BrainSense, y a quien conocéis también del episodio número 7. Si podéis acercaros, os recibiremos con los brazos abiertos, pero si no os cuadra, tampoco os preocupéis demasiado, porque grabaremos el sonido y lo subiremos también como un programa especial en nuestro podcast. Y dicho esto, en el programa de hoy hablaremos de una noticia que relaciona a China con el uso de inteligencia artificial con fines racistas. Comentaremos también un nuevo hito en máquinas que ganan por primera vez a humanos en un videojuego, y en este caso le ha llegado el turno a OpenAI con el videojuego Dota 2. Centraremos nuestra píldora artificial en el concepto de AutoML y cerraremos el programa con la mencionada entrevista a Maricruz Gaya. Y ya sin más, pasamos a analizar las noticias de la semana. En esta primera noticia vamos a hablar de un uso bastante polémico por parte de China de la inteligencia artificial, algo que seguramente tampoco es novedoso, pero bueno, vamos a hablar de un caso concreto que parece un poco grave. Y es que en las últimas semanas se ha estado hablando en diferentes noticias de que China ha establecido ciertos campos de adoctrinamiento donde mantenían retenidos a más de 1 millón de personas pertenecientes a minorías étnicas de origen musulmán. Esto, casi como no podría ser de otra manera, ha provocado una oleada de críticas provenientes sobre todo de países europeos y de Naciones Unidas, pero curiosamente nada de países musulmanes como Pakistán o Indonesia, y en general de países que hayan recibido grandes préstamos por parte de China. Bueno, pues en los últimos días se ha destapado a través de documentos y entrevistas que las autoridades chinas están utilizando un sistema de reconocimiento facial para seguir y controlar a los uigures, una de las minorías musulmanas. Pero claro, teniendo en cuenta el volumen de población en China, estamos hablando de una minoría que cuenta con 11 millones de personas solo en la región de Xinjiang, que es donde se ha localizado principalmente la noticia. Y bueno, sin embargo, también parece ser que se está expandiendo a otras regiones más occidentales como Wenzhou y Fujian. Según he podido leer, se trataría del primer ejemplo de un gobierno que utiliza una inteligencia artificial para realizar perfiles raciales de forma intencionada, a menos, bueno, también reconocido, ¿no? O que haya salido a la luz. Y parece ser que la manera en la que actúa esta tecnología es utilizando pues, la casi infinita cantidad de cámaras de vigilancia que se han estado instalando en China en los últimos años para detectar, para buscar y detectar uigures, basándose en su apariencia y almacenando datos relacionados con las acciones, ¿no? ¿Dónde van? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, este tipo de cosas. Con este tipo de noticias siempre surge la duda de la fiabilidad de las fuentes, y esto también hay que tenerlo claro, y según el New York Times, estos sistemas habrían sido descritos por 5 personas con conocimiento directo que habrían pedido anonimidad. Bueno, parece ser que lo habrían pedido por miedo. Y también dicen haber tenido acceso, desde New York Times, a bases de datos utilizadas por el gobierno y la policía provenientes de estos sistemas. En mi opinión, este tipo de herramientas podría ser más o menos anecdótico si simplemente fuera un ejercicio de conocimiento tecnológico o si realmente se pudiera aplicar quizá a la detección de criminales o, bueno, habría que ver. Sin embargo, el hecho de que existan estos campos de internamiento ya da una primera medida del mal uso. Y el miedo real, desde mi perspectiva, está en que se puede llegar a utilizar para un tipo de represión que sea aún mayor, ya sea con esta o con cualquier otro tipo de etnia, en China o en cualquier país, evidentemente. Y para que veamos la importancia, bueno, CloudWalk, que es una startup china que hace este tipo de cosas, dice que ya están aplicando una tecnología que detecta si, por ejemplo, un uigur llega a un barrio y unos días después aparecen 6 uigures más. Y en ese caso, es decir, si su sistema detecta que han aparecido varios en pocos días, lo que hace es directamente enviar alarmas a la policía. Bueno, y esta empresa además no es un ejemplo anecdótico, porque he visto que existen otras como G2, McBee o SenseTime y cada una tiene una valoración de más de 1.000 millones de dólares. Es decir, que no es algo aislado, es algo que está fomentado desde el gobierno chino y también desde las propias empresas de inversión. Veremos a dónde va, prestaremos bastante atención, pero de momento yo creo que no es una noticia especialmente buena. Y cambiando de tercio, nuestra segunda noticia, como os decía al principio del programa, vamos a hablar de OpenAI y de cómo han sido capaces de ganar un equipo de jugadores humanos al Dota 2. Esto ya, bueno, en el programa que dedicamos a los juegos y videojuegos como campo de entrenamiento para la inteligencia artificial, que era el episodio 7, comentamos precisamente ya que OpenAI había estado entrenando una serie de jugadores virtuales, una serie de bots, para Dota 2 y que los llevarían al próximo campeonato mundial. En el momento en el que publicamos este episodio, que es el 19 de abril de 2019, hace pocos días se organizó una competición al mejor de 3 victorias entre un equipo formado enteramente por agentes de OpenAI y un equipo humano formado por integrantes de OG, uno de los mejores equipos del mundo y el ganador de la última edición del principal torneo mundial de este eSport. Curiosamente, en agosto de 2018, el equipo de OpenAI perdió contra otro equipo humano de menor nivel, pero desde entonces han estado entrenando a estas inteligencias con lo que sería un equivalente a 45.000 años de juego. Bueno, ya comentábamos en su día que para que un humano llegue a tener un nivel alto necesitaba entre 15 y 20.000 horas de juego, y estamos hablando aquí de 45.000 años. Pues queremos ver un poco la comparación. Os recuerdo que estas inteligencias se basan en lo que llamamos aprendizaje por refuerzo, por lo que su aprendizaje es automático, es decir, no hay intervención real por parte del humano para establecer reglas, y que este videojuego tiene diferentes grados de complejidad, puesto que por un lado hay que luchar en un campo de batalla, pero también influye la elección de personajes para formar ese equipo de 5 personajes que estén cohesionados de alguna manera o que sean complementarios, las habilidades que estos personajes suben de nivel durante la partida o los objetos que se llegan a comprar con el dinero que van recogiendo durante la propia partida. Según OpenAI, sus bots tienen que elegir en cada momento entre 1.000 acciones diferentes mientras procesan 20.000 puntos de datos que representan lo que está sucediendo en el juego. O sea que también hay que entender que es un sistema bastante, bastante complejo y que tiene un mérito bastante importante. Y en este caso concreto, también para hacerlo un poquito menos complejo, se estableció como restricción que cada equipo podía elegir de entre un subconjunto de 17 personajes sobre los más de 100 que ofrece el juego, y también se eliminaron algunas capacidades como la invocación y la ilusión, algo para los que estos bots no están entrenados y que también ocurrió en las partidas de agosto de 2018. Pues como ya comentamos en el episodio 7, lo que celebramos aquí no es la victoria en sí, sino los avances que se están produciendo en este caso con un algoritmo como el aprendizaje por refuerzo, ¿no? El impacto que puede tener esto a futuro, al menos con el hecho de ser capaces de resolver, entre comillas, este problema de ganar a un equipo humano. Ahora ya personalmente, mi sueño casi sería ver una partida entre un equipo entrenado por OpenAI y otro entrenado por DeepMind. De momento están tratando juegos diferentes. Recordad que DeepMind se había especializado en StarCraft 2. Y no sé si esto es casualidad o es algo premeditado. Es decir, no sé si realmente lo que no quieren es enfrentarse. Pero espero y a mí me encantaría que algún día nos permitan ver una partida entre sus inteligencias. A ver qué es lo que pasa. Pero bueno, de momento, y mientras vemos si este sueño se puede cumplir, nos centramos en cosas más terrenales y abordamos la píldora de la semana. En esta ocasión vamos a dedicar la píldora a lo que se denomina Automatic Machine Learning, o que vais a leer sobre todo más como AutoML. Bueno, ya hemos comentado que uno de los usos del Machine Learning, del aprendizaje automático, es ayudar a automatizar tareas tediosas. Esto implica muchas veces una reducción de tiempos y, por tanto, un mayor rendimiento, que es casi el objetivo, ¿no? que estamos buscando muchos de estos casos. Esta misma idea se puede aplicar también a algunas de las tareas con las que se tiene que enfrentar un data scientist, es decir, la persona que se encarga de todo este proceso que conlleva el entrenamiento de un modelo. El caso es que la generación, todo este proceso que os digo de modelos entrenados con los mejores resultados posibles, siempre es un desafío, bueno, que puede ser pequeño o grande, dependiendo del problema, y que consume mucho tiempo y recursos. Y sobre todo también incluye muchas tareas tediosas, como estábamos comentando al principio, con problemas más generales. Y porque os hagáis una idea, hay que tener en cuenta que el flujo de trabajo con el que se tiene que enfrentar un data scientist incluye, por un lado, la adquisición de los datos, que ya hemos comentado muchas veces que a veces no es especialmente fácil. Después, el análisis y limpieza de estos datos para dejarlos de una manera adecuada para los modelos que vamos a utilizar. Una fase que se denomina de Feature Engineering y que no se suele ver traducida, o al menos yo no he visto traducida al español, y que básicamente consiste en utilizar conocimiento del dominio de la aplicación, del dominio del problema y también de los datos para determinar y crear los atributos que mejor representan estas colecciones de datos. Ya algún día entraremos en esto en profundidad, pero bueno, pensad que con esto, después de esta fase, ya tenemos los datos adecuados para poder entrenar nuestro problema, o es la intención al menos. Después hay que seleccionar el modelo o los modelos que vamos a probar. Después se realiza el entrenamiento y las pruebas, y por último la predicción. Recién hemos hablado de 6 fases más o menos amplias y más o menos acotadas, pero cada una de estas fases tiene a su vez diversas acciones a realizar y un montón de parámetros que se tienen que optimizar. Bueno, pues dicho todo esto, el AutoML trata de automatizar todo lo que está entre la adquisición de datos y la predicción, es decir, todo lo que comprende de la segunda a la quinta fases que he comentado, y que incluye la limpieza de los datos, la fase de Feature Engineering, la selección del modelo y el entrenamiento y pruebas. Con esto, evidentemente, si se consigue, lo que estamos permitiendo es que el data scientist se pueda centrar en otro tipo de tareas o quizá en la parte más importante de la creación del modelo, pero le ayuda también a tomar un montón de decisiones sin tener que meterse en el nivel bajo y sin tener que hacer un montón de pruebas que no lleven a nada. De momento parece que es una técnica que funciona bien cuando el problema a resolver está bastante restringido y cuando es repetitivo, pero cuando los problemas son más complejos se hace más necesaria o todavía se hace necesaria la intervención del data scientist para hacerse cargo de lo que el sistema de AutoML ha empezado y convertirlo de alguna manera en algo más usable. Es decir, coge algo que ya está avanzado, que está bastante tuneado, por decirlo así, y lo puede llevar a ser algo plenamente utilizable con buenos resultados. Actualmente Google y Microsoft son dos de los principales proveedores de este tipo de sistemas, aunque en los últimos meses y año y medio seguramente están surgiendo algunas startups especializadas, y por nombrar algunas diré Big Squid o Darwin AI, ¿vale? Que os pueda sonar y si queréis echar un vistazo. La mayoría de estos sistemas funcionan especialmente bien con imágenes y procesamiento de voz, y esto no es algo casual porque uno de los problemas que hay dentro del AutoML precisamente es cómo se integra parte del conocimiento por parte del data scientist. Es decir, si tenemos un sistema que sea muy genérico y estamos tratando de abordar problemas muy distintos, hay partes del problema que son específicos, como decía, del dominio, del ámbito de aplicación, y un sistema que sea demasiado general, pues quizá de momento no permite integrar esta información. Sin embargo, cuando estamos tratando con imágenes y procesamiento de voz, esto es algo un poco más universal, y este conocimiento ya está siendo integrado en los propios sistemas. Entonces, bueno, esto es una ventaja en estos casos. Pero como tendencia, la idea precisamente es que este tipo de herramientas empiecen pronto a permitir que los usuarios, que los data scientists, añadan su conocimiento del problema y que puedan ayudar a la máquina a generar modelos más precisos de forma automática. Así que nada, si leéis o escucháis algo sobre este concepto, espero que os acordéis de lo que acabamos de comentar y como mínimo que os quedéis con la idea de que ayuda a automatizar el proceso de construcción de un modelo de Machine Learning. Y bueno, pues ya sin más y para finalizar casi el programa, aunque queda lo más grueso y lo más importante, vamos a ir con la entrevista que le realizamos a Maricruz Gaya hablando sobre formación en y con inteligencia artificial. A la vuelta os espero. Muy buenas a todos, bienvenidos a esta entrevista a la que vamos a hablar con Maricruz Gaya sobre, bueno, sobre todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y formación, en este caso desde un punto de vista de universidad. Muy buenas tardes, Maricruz, ¿qué tal estás?
Hola, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, también. Maricruz es licenciada en informática por la Universidad de Granada y doctora en tecnologías de la información aplicadas por la Universidad Europea, bueno, Europea de Madrid, que era antes, ahora es la Universidad Europea en general, efectivamente. Aunque has hecho muchas cosas de investigación y hablaremos de ello, también has desarrollado roles de gestión y, de hecho, casi es lo principal que haces ahora, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Sobre todo relacionados con la coordinación de programas de titulación dentro del área de informática.
Eso es.
Muy bien. Y ahora mismo, a día de hoy, eres subdirectora de la Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño para posgrado.
Eso es.
Perfecto, porque ahora mismo aquí en la Universidad Europea, pues informática está metida dentro de este paraguas.
Eso es. Dentro de la Universidad Europea, la Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño incluye las titulaciones de informática y, bueno, pues la de tecnología en general.
Muy bien. Yendo un poco más a la parte de investigación, tú misma dices que lo que más te interesa como temas son, por un lado, la minería de datos. Luego también has investigado en innovación educativa.
Eso
y en aprendizaje basado en proyectos, para ser un poco más concreto,
eso,
¿verdad?
Sí, dentro de la universidad hace unos años pusimos en práctica una metodología de enseñanza cuya columna vertebral es un proyecto. Y bueno, pues hemos estado investigando cómo implantar esta metodología en las titulaciones de la escuela, en concreto en las de informática también. Y la verdad es que la experiencia ha sido estupenda.
Muy bien, me alegro. Está bien ver que cuando se prueban cosas luego terminan funcionando a veces.
Sí.
Vamos a hablar un poco de tu tesis. Porque, bueno, incluso antes de eso, ¿por qué entras tú dentro de la inteligencia artificial? Porque al final no había cierta edad, evidentemente, porque no es el momento ni el lugar.
Esto no se cuenta, ¿eh?
Pero hace ya algunos añitos, más de 2 o 3, decidiste que después de terminar la informática te metías en el mundo de la inteligencia artificial cuando era un momento en el que realmente había poco que hacer. Desde luego, a nivel empresarial se hacía prácticamente nada, pero incluso a nivel de investigación tampoco había mucho. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué entraste ahí?
Pues es la parte de la informática que siempre me ha llamado más la atención y además cuando llegué en mi proyecto final de carrera era un sistema de recuperación de información de documentos de aquella época y bueno, pues ahí es donde empezó a picarme ese gusanillo y por ahí seguí. Cuando me incorporé a la Universidad Europea me incorporé al Departamento de Inteligencia Artificial precisamente por la orientación que le di al principio. Y por ahí hemos seguido investigando.
Para los restos ya casi, ¿no?
Yo creo que sí.
Pues cuéntanos entonces un poco, por favor, sobre tu tesis. Exactamente de qué iba, porque bueno, recuerdo que yo tengo de cuando me hablaste de ella en su momento, era algo un poco revolucionario. Cuéntanos, por favor.
Pues mira, la tesis consistía en realizar un sistema que permitía el aprendizaje distribuido de un problema de clasificación, pero sin trasladar los datos, trasladando el propio modelo, y hacía una mezcla de los modelos que se aprendían de forma distribuida utilizando algoritmos evolutivos.
Vale, aquí hemos hablado ya más de una vez de los problemas que implica ser capaz de representar los modelos, ¿no? De crear a partir de ellos alguna manera en la que la gente pueda entenderlos. Entiendo que esa parte sería importante a la hora de poder abordar la tesis, ¿no? Sería un primer escollo importante.
Eso es, fue uno de los primeros escollos, pero sobre todo el core de la tesis era precisamente esa mezcla de modelos, ¿vale? Pues partiendo de los propios modelos, no de los datos que subyacen debajo de cada modelo.
¿Y qué aplicaciones nos trae esto? Es decir, una vez que conseguiste, bueno, terminaste la tesis, incluso aunque tú misma directamente no has llegado a hacer nada, ¿para qué se ha podido aprovechar realmente o qué aplicaciones ha tenido?
Hombre, pues mira, sobre todo en cuestiones de donde la privacidad de los datos es algo muy importante, por ejemplo, en cuestiones relacionadas o en aplicaciones relacionadas con salud, donde mover los datos o copiar los datos o obtener los datos, las fuentes de datos sobre las cuales realizar el aprendizaje es algo muy complicado, que se necesita un montón de papeles para firmar y un montón de cuestiones legales, pues ese tipo de sistemas son especialmente relevantes, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tú lo que mueves no son los datos, lo que mueves es el sistema, ¿vale? Que ya aprende sobre esos datos de forma completamente autónoma.
Vale. Esto que me cuentas tiene algo que ver, porque bueno, también has participado en algunos proyectos de investigación un poco importantes, ¿no? Proyectos europeos en muchos casos. ¿Tiene algo que ver con el proyecto ISE?
Sí, de hecho el proyecto ISE se trataba precisamente de eso, de aplicar técnicas de inteligencia artificial en el ámbito de la salud.
Vale, vale. Perfecto. Bueno, pues está bien que veamos también que algunas de las cosas que se hacen en la universidad, realmente parte del conocimiento que se puede desarrollar en España también se puede transferir, a lo mejor no directamente tanto a las empresas, que es otro tema que trataremos después, pero por lo menos si se puede llevar a hospitales o se puede llevar a otros entornos que incluso aunque sean públicos, ya es bastante. Cuéntanos también en qué otros proyectos interesantes has participado. No tiene por qué necesariamente tener que ver con la inteligencia artificial, pero bueno, ¿alguno así que algún proyecto de investigación que quieras comentar ahora?
Pues mira, estuve trabajando en un proyecto que consistía en aplicar técnicas de minería de texto en los foros propios de la universidad, donde los alumnos escriben sus comentarios sobre distintas cuestiones. Y bueno, pues a partir de ahí intentar, bueno, pues aprender, categorizar y realizar búsquedas mucho más automatizadas a través de esos foros. Ese fue un proyecto pequeñito, pero fue un proyecto en el que yo fui IP y por lo tanto, bueno, pues para mí tiene un especial, lo recuerdo con especial cariño. Y bueno, pues la verdad es que en el ámbito de la salud hemos trabajado en distintas cuestiones y luego el proyecto que hice finalmente de la aplicación del aprendizaje basado en proyectos en las titulaciones de ingeniería en general y de la ingeniería informática en particular.
Bueno, está bien que me hayas hablado de un proyecto en el que tenía como objetivo y como resultado aplicar algo dentro de la propia universidad, porque luego te voy a preguntar precisamente por ese tipo de cosas, pero está bien saber que al menos ya habéis empezado a hacer algo aquí dentro. Pero antes de eso, hemos comentado al principio del programa pues cuál ha sido tu trayectoria dentro del campo de la inteligencia artificial, por qué te acercaste a la inteligencia artificial. ¿Qué ha cambiado en estos años, desde que empezaste a día de hoy? ¿Cuál es tu percepción de lo que ha cambiado, si es para bien, si es para mal, y qué impacto puede tener en ese paso que tenemos que dar, que hablábamos antes de transferencia de tecnología desde la universidad hacia la empresa, a nivel de inteligencia artificial?
Pues a nivel de inteligencia artificial hemos dado un paso de gigante, yo creo, desde hace, ahora sí lo voy a decir, hace 20 años que terminé la titulación, pues las cosas han cambiado, bueno, pues pues muchísimo, ¿vale? De hecho, hace no tanto que entregué la tesis la entregué en el 2011 y ya mi trabajo de tesis huele mucho a rancio. ¿Por qué? Pues porque las cosas han cambiado muchísimo. La inteligencia artificial ha pasado a incorporarse en el vocabulario de todo el mundo, en las empresas. Todo el mundo sabe ya lo que es un aprendizaje automático. Todo el mundo sabe ya, y además los adelantos que se han hecho en ese ámbito ya están permeando a lo que es el día a día del trabajo de una empresa o de cualquiera de nosotros.
¿Pero tú crees que a día de hoy ya se utiliza con propiedad? Me olvido de casos puntuales que a todos nos puedan venir a la cabeza. ¿Tú crees que realmente en el tejido empresarial español, en este caso que estamos hablando, pero que podríamos llevárnoslo a muchos otros sitios, e incluso también tenemos bastantes oyentes en Latinoamérica, en su caso seguramente sería similar, ¿tú crees que a nivel de empresas de un tamaño más mediano realmente ese conocimiento de lo que es en realidad la inteligencia artificial les ha llegado, o todavía puede ser algo como mágico, por decirlo así?
Todavía es mágico, ¿vale? Todavía no ha llegado a ese nivel, pero ya sí que está permeando en las grandes empresas. Las grandes empresas ya sí que hacen muchas aplicaciones que tienen por debajo soporte en inteligencia artificial, aprendizaje automático. Y bueno, pues esto es cuestión de tiempo de que termine permeando al resto del estrato empresarial.
¿Y esto tenéis la sensación aquí en la universidad que de alguna forma está teniendo alguna repercusión en los alumnos que se acercan a estudiar este tipo de carreras? Quiero decir, ¿hay más alumnos que quieran estudiar informática porque puede ser como la puerta de entrada a inteligencia artificial? ¿O los alumnos que vienen tienen esa parte más clara, aunque no sea más? ¿O todavía no se ha traducido en eso?
Pues mira, yo he realizado muchas entrevistas de admisión. Aquí en la universidad realizamos una entrevista de admisión a todos los alumnos que están interesados en estudiar con nosotros. Y yo siempre les hago la misma pregunta, ¿por qué informática? ¿Vale? Y todavía informática no se asocia a inteligencia artificial. Ya últimamente algunos me dicen, pues me gusta el mundo de la ciberseguridad, o me gusta el mundo de la robótica, o me gusta, en fin. Pero lo de inteligencia artificial como tal todavía no lo he oído. Y es raro. En el caso de posgrado es distinto, ¿vale? Pero en el caso de posgrado, la gente que viene a hacer las entrevistas de admisión es gente ya mucho más madura, que tiene muy claro a qué se quiere dedicar, y esto sabe que es, pues, un paso que hay que dar para llegar a ese objetivo. Pero en lo que es el mindset de los alumnos que provienen de bachillerato, no está todavía la inteligencia artificial como una pieza.
¿Y por qué crees que puede ser?
Pues porque, no sé, entiendo que la formación que se le da a los alumnos en bachillerato y en la ESO es una formación todavía muy, muy genérica, ¿vale? No llegan a hablar de inteligencia artificial, entonces todavía no tienen claro.
Y a nivel de posgrado, sin tampoco entrar a vender demasiado, pero bueno, ya aprovechamos que estamos haciendo la entrevista, ¿qué tenéis? ¿Qué podéis ofrecer para alguien que ya sea un profesional formado y que quiera meterse dentro de la inteligencia artificial?
Pues mira, tenemos distintos tipos de estudios en función de las necesidades del estudiante final, porque obviamente no es lo mismo un alumno que acaba de terminar el grado y cuyo objetivo es incrementar el nivel académico, ¿vale? Que para eso tenemos los másteres universitarios de distintas especialidades dentro del ámbito de la informática, como la ciberseguridad, como el Big Data, como la gestión de tecnologías de la información. Pero hay luego otro perfil que es esa persona que trabaja en el sector, que normalmente cuando estamos trabajando o nos da pereza ponernos a estudiar o no tenemos tiempo para buscarnos la vida para ponernos a estudiar, y entonces, bueno, pues necesitan formación mucho más específica, mucho más corta, que te solvente ese problema, ¿vale? De aprender, pues qué te digo yo, blockchain, o aprender técnicas de realidad virtual, o aprender cuestiones de tecnología muy específicas en el menor tiempo posible. Y con el menor esfuerzo va a ser posible.
Sí, bueno, sobre todo si hablamos de profesionales ya con familia y todo eso.
Pues es que compatibilizar la ducha de los niños por la noche con los estudios a partir de las 12 es complicado.
Claro, en ese sentido, la universidad es verdad que te impone un ritmo, ¿no? Te impone unos tiempos, sí, y tal, Pero comparado con algo que ha ido proliferando mucho en los últimos años, como son estos cursos online de empresas como Coursera o de empresas como Udemy o Udacity, este tipo de sitios, claro, que lo puedes hacer justo después de la ducha de los niños o en un fin de semana, en un momento que bueno, te echas menos siesta o ese tipo de cosas. ¿A vosotros eso de alguna forma os perjudica o no notáis nada?
Bueno, yo creo que son necesidades distintas. Yo también he hecho algún curso de Coursera, de hecho ahora estoy con uno y es una buena experiencia, pero es otra cosa, ¿vale? Es otra cosa. Con programas de como los que ofrecemos aquí dentro de la universidad, se aprende con un profesor, se aprende, puedes hacer todas las preguntas que se te ocurra, conoces a un montón de gente que tiene las mismas preocupaciones que tú, compartís espacios para realizar networking, puedes contar con profesores que están en a la orden del día de las tecnologías que estás dando y bueno, pues son cosas distintas.
O sea, estamos vendiendo
para necesidades distintas, sí. Sí.
Sí, el conocimiento, digamos que se podría llegar a alcanzar igualmente desde los dos lados, pero quizá sí. El proceso en algún caso está más adecuado para cierto tipo de perfiles o en función también de...
Mira, yo siempre he dicho que cuando tienes un profesor al lado, y digo al lado de físicamente face to face o al lado de a través de un foro o a través de una videoconferencia, es mucho más fácil el aprendizaje. Esto está claro.
Sí, también entiendo que cada vez nos estamos acostumbrando más a ese autoaprendizaje y que a lo mejor al principio nos costaba mucho y poco a poco somos más capaces de ello, pero es verdad que cuando tienes una duda, si tienes a alguien al lado que te lo explique en condiciones, estás ahorrándote un montón de tiempo. Eso
pues mira, el otro día estaba con el curso de Coursera y tuve un problema de con la herramienta, que no se cargaba la última actividad que realicé. Y me he quedado con el curso sin terminar porque no he conseguido solucionar el problema. ¿Vale? Entonces, bueno, pues este tipo de cosas pues ocurren, ya está.
Ya, claro. Desde tu punto de vista, cuando estamos hablando de formarnos en inteligencia artificial, y esto es algo que también ha salido en el programa otras veces, ¿crees que es mejor que una persona que sea experta en el dominio y no necesariamente experta en inteligencia artificial, no sería el caso, sino alguien que sea experta en un dominio al que queremos aplicar inteligencia artificial para solucionar un problema, se forme en inteligencia artificial? ¿O crees que es mejor que alguien que ya sea experto en inteligencia artificial se forme en ese dominio? Te lo digo porque al final una de las cosas que se está viendo con las dificultades que están teniendo muchas empresas a la hora de encontrar perfiles ya formados en inteligencia artificial, es que lo que están haciendo es precisamente ese viaje que parece a la inversa, ¿no? Están cogiendo gente que ya sabe de un tipo de problema, de una parte del negocio específica, y les está formando. ¿Tú crees que esto va a ser la tendencia o crees que vamos a empezar a ver justo lo contrario? Perfiles un poco más especializados en IA, que poco a poco vayan, pues como ha ocurrido en otro tipo de tecnologías dentro de la informática, vayan abriéndose a los problemas.
Yo creo que, desde luego, es complicado aprender inteligencia artificial cuando no se tiene una base técnica suficiente. No estoy diciendo que sea un tío que haya estudiado ingeniería informática o una tía que ha estudiado ingeniería informática. Me estoy refiriendo a alguien que tenga ya conocimientos previos sobre esto, ¿vale? De todas formas, yo creo que es una asignatura que tenemos pendiente en España, ¿vale? Y es, siempre que pensamos en hacer una formación, pensamos en el perfil de ingreso, que se llama, es decir, qué es lo que tiene que saber una persona para estudiar inteligencia artificial. Y resulta que en el perfil de ingreso le ponemos tantísimos requisitos, ¿vale? Los perfiles de ingreso, que básicamente están destinados para un público muy, 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 muy específico, ¿vale? Cuando yo creo que la asignatura que tenemos pendiente es conseguir enseñar inteligencia artificial a cualquiera que se interese por la inteligencia artificial. Y ese es el problema. Y la verdad es que es un reto, porque tú sabes mejor que yo la dificultad que hay en ese paso. Pero creo que deberíamos intentarlo y conseguirlo.
Sí, la verdad es que estoy bastante de acuerdo. A veces nos imponemos nosotros barreras por simplificar las cosas que lo que consiguen al final es, pues eso, complicarlo todo un poco más. Pero pasa igual a la hora de buscar trabajo. Muchas veces las ofertas de trabajo que hay por ahí te piden tantas cosas que es que, vamos, si lo cumpliera alguien estaría ganando pues el triple seguramente de lo que tú le puedes ofrecer. Pues en este caso casi igual. Estamos limitando mucho el perfil de los estudiantes que pueden entrar a estudiar un curso específico. No vamos a hablar ya solamente de inteligencia artificial, aunque sea el caso que nos ocupa. Y bueno, pues es verdad
que por otro lado tiene sentido cuando los másteres son oficiales, ¿vale? Porque los másteres universitarios sí que requieren un perfil de ingreso específico, pero cuando estamos hablando de formación de este otro tipo, para que es, bueno, pues la formación, la del offline learning, lo que tiene que tener toda persona a lo largo de toda la vida, que ahora veo interesante esta tecnología y ahora la otra, tenemos que darle acceso y facilitarle la tecnología a todo el mundo, a todo el mundo. Y creo que todavía no lo hemos conseguido.
Claro, es que hay que ser prácticos, realmente. Necesitamos gente que pueda empezar a hacer las cosas, a lo mejor no perfectamente, pero bastante bien, en poco tiempo, en lugar de intentar formar a la gente perfectamente y tener menos gente que sea capaz de hacerlo.
Eso es.
Y es verdad también que, por un lado, nos estamos formando toda la vida. Hay carreras como estas y como a lo mejor otras como medicina. Bueno, prácticamente en muchos casos hay muchas carreras donde te tienes que estar formando durante toda la vida. Y el hecho es que la velocidad a la que está cambiando todo tampoco te permite hacer una formación reglada absolutamente para todo con tanto detalle. Porque en el momento en el que la terminas casi tienes que volver a empezar de cero, ¿no? Y además también lo que está ocurriendo quizá con estos cursos como los que comentábamos antes es que en muchos casos son también más prácticos y más cercanos a las tecnologías que luego se están poniendo en práctica en las empresas. Y en muchos casos en las universidades lo que se estudia es mucho más teórico, que está bien para tener la base, que está bien si luego te vas a dedicar a la investigación, pero cuando lo que quieres es ponerte a trabajar y poner en práctica todo lo que has estado estudiando, a lo mejor ahí quizás es uno de los sitios donde estamos cojeando, desde mi punto de vista.
Bueno, yo no creo que sea problema de que no estemos aterrizando la teoría en casos prácticos y dándole al alumno las herramientas para que sea capaz de aplicar todos esos conceptos teóricos en la empresa en la que esté desarrollándose. Yo creo que es más problema de lo que te decía, de que estamos reduciendo demasiado el perfil, ¿vale? Estamos reduciendo demasiado el perfil porque es muy difícil enseñar inteligencia artificial a gente que no tenga conceptos de tecnología. Pero bueno, así están las cosas.
Vale. Nadie dijo que fuera fácil.
Nadie Está dijo claro. que fuera fácil.
Hay que intentarlo. Bueno, pues precisamente te quería preguntar. ¿Cómo estáis? Antes has contado ya un ejemplo de un proyecto en el que participaste tú, de hecho, que llevaste tú. ¿Qué se está haciendo dentro de la universidad o cómo se está aplicando la inteligencia artificial en la universidad para mejorar distintos aspectos? Se me ocurren muchas aplicaciones, pero casi te voy a dejar que me cuentes tú primero y luego te pregunto por cosas específicas.
Pues mira, ahora relacionado con los proyectos de investigación de la universidad, el grupo de sistemas inteligentes está desarrollando un sistema para la detección temprana del abandono. ¿Vale? Luego también se están realizando proyectos mezclando la inteligencia artificial con el IoT, ¿vale? Relacionado con transporte público y este tipo de cosas.
Si me permites, por aclarar, por si alguno de los oyentes no controla el término IoT.
Perdón.
Estamos hablando de Internet of Things, del Internet de las cosas, y nos estamos refiriendo a dispositivos que podamos llevar encima o que estén presentes en prácticamente cualquier sitio y que se pueden comunicar y de los que podemos sacar datos también para poder, en este caso, aplicar inteligencia artificial, ¿verdad?
Eso es.
Perdona.
Y luego también estamos utilizando pues dispositivos de este tipo, ¿vale? Uh-huh. Las pulseritas típicas para mejorar pues la forma de vida de las personas en la tercera edad, ¿vale? Y yo creo que ya, esas son las tres líneas en las que estamos trabajando en el ámbito de la inteligencia artificial.
Vale, o sea, aplicación directa dentro de la universidad, teníamos por un lado la detección de abandono,
la
¿verdad?
La detección de abandono, sí. Y luego, bueno, el departamento del TIC está poniendo en marcha un proceso de Business Intelligence con herramientas ya comerciales que, bueno, pues justo esta mañana lo he probado y tiene muy buena pinta.
Muy bien, muy bien. Pero más allá de esto que estáis haciendo ahora, ¿Hay alguna estrategia definida dentro de la universidad, y estoy hablando ya a medio o largo plazo, de cómo poder aplicar este tipo de, bueno, la inteligencia artificial a diferentes ámbitos, o viene dado realmente por iniciativa desde los departamentos a la hora de crear los proyectos? Te cuento, por ejemplo, lo que me has dicho, la detección temprana del abandono formaría parte de lo que podríamos hablar de que sería el aprendizaje adaptativo, ¿no? El aprendizaje personalizado, donde tienes en cuenta un montón de aspectos del perfil concreto de cada una de las personas para, o a lo mejor, ayudarle a que estudie a su ritmo adecuado, que puede ser un poco más amplio o más lento, o ayudarle a elegir un poco las materias por las que tiene, bueno, las materias que tiene que cursar para formarse en lo que esa persona puede necesitar, o detectar esas dudas, igual que se puede aplicar para detectar que pueda haber posibles abandonos, detectar en qué momento el estudiante no se está enterando muy bien de las cosas y poder reconducirle antes de eso, ¿no?
Eso es, la idea es aprender de la experiencia, ¿vale? De alumnos que nos han abandonado en el histórico de los últimos años, detectar cuáles son las características que tiene ese alumno antes de que se produzca el abandono, de forma que podamos ahora, con los alumnos actuales, detectar cuando se producen ese comportamiento, esas características, que se levante una alarma y poder actuar de forma consecuente, ¿vale? Esa es un poco la idea. Luego también estamos desarrollando el departamento de online, ¿vale? Están aplicando sistemas de inteligencia artificial para tener asistentes virtuales a la hora de dar respuesta a los alumnos que realizan consultas a través de los foros, ¿vale? Y bueno, pues estamos ahí en una fase muy inicial, pero también estamos poniendo en práctica este tipo de cuestiones.
O sea, que veo que sí se están haciendo bastantes
cosillas.
Sí,
alguna cosilla, sí.
¿Y crees que hay un límite en cuanto a los ámbitos dentro de la universidad en los que se puede aplicar esto? Quiero decir, ¿crees que puede haber casos en los que una utilización de sistemas automáticos pueda resultar un problema? Y te voy a poner un par de ejemplos. He encontrado por ahí ejemplos de alguna universidad que lo está aplicando para la detección de contenidos que no sean adecuados. En este caso, dentro de esta universidad se trabaja mucho dentro de los campus virtuales en crear contenidos online que estén adaptados al progreso que se quiere o los objetivos que se quieren sacar de los alumnos. Y he visto universidades que lo que hacen es analizar estos contenidos, la manera en la que la gente responde a ellos para ver qué partes de los contenidos son mejores, peores y cuáles se pueden modificar. ¿Tú crees que esto realmente tiene sentido o son ya temas que deberíamos dejar directamente a los expertos, en este caso a los profesores?
Bueno, yo creo que se pueden mantener las dos vías abiertas de forma paralela, ¿vale? Uh-huh. Tú tienes un decisor final, que es tu profesor de la asignatura, que es el especialista en la temática, pero puedes ofrecerle a ese profesor una serie de herramientas que le permitan saber cómo están recibiendo sus alumnos las materias y que le aconseje sobre qué alternativas tiene para mejorar la calidad de su clase. Yo creo que no son excluyentes.
Y el otro que te quería comentar ya entra un poco más en el tema de las relaciones. Nos has hablado, relaciones me refiero entre profesor y alumno, bien entendidas, por si acaso alguien piensa algo raro. Pero nos estabas hablando de una especie de bots que ya estáis desarrollando para que en los foros los usuarios puedan preguntar y les puedan responder. Pero he visto, por ejemplo, en la Universidad de Carnegie Mellon están aplicando algo similar, pero a nivel de tutoría. Vale, están creando tutores virtuales que lo que están haciendo es identificar o acompañar a los alumnos durante todo el proceso como lo debería hacer un tutor humano, un tutor personal. Teniendo en cuenta las implicaciones que tiene esto y el ámbito o la profundidad a la que se necesita en algunos casos especiales conocer al alumno, ¿crees que esta parte ya sí que puede quedar un poco fuera o de nuevo crees que es algo en lo que se puede trabajar?
Pues mira, yo ahí ya veo que estamos rayando un poco en lo que no es sustituible, ¿vale? Yo creo que lo que no es sustituible es un tutor, ¿vale? Un tutor o el mentor de un alumno que lo acompaña a lo largo de toda su estancia dentro de la universidad. ¿Por qué? Pues porque se trata ya de relaciones más personales, ¿vale? Es una persona de referencia para el alumno que le puede contestar a una serie de preguntas, pero no se trata solo de eso. No se trata solo de contestar preguntas, que es lo que yo creo que es sustituible por inteligencia artificial. Se trata de crear relaciones de confianza que le permitan al alumno, pues tener esa referencia para hacer o no caso de lo que le dicen, ¿no?
Yo estoy de acuerdo. Al final, creo que sí que tenemos que poner un límite en algunas cosas. Creo que lo bueno de poder aplicar la inteligencia artificial a ciertos procesos es que, por ejemplo, puede permitir que los profesores se centren más en este tipo de tareas, ¿no? Se centren más en donde realmente pueden aportar valor, y otras tareas que pueden ser más tediosas, más repetitivas, o donde quizá no necesitas prestar tanta atención, sí que las puede realizar de forma automática un algoritmo, ¿no? Por decirlo así. Pero sí, yo creo que en el momento en el que dejemos de tener este contacto con los alumnos, ya, bueno, pues la cosa puede empeorar. Vamos a dar el salto ya a la relación entre universidad y empresa. Otro punto que siempre ha sido conflictivo, o al menos en España se ha dicho que casi inexistente. Y no sé si tú crees que esto ha ido evolucionando, porque bueno, tú y yo hemos tenido conversaciones ya hace muchos años sobre el tema. ¿Ha mejorado desde el punto de vista de la universidad? ¿Tenéis más empresas que se acercan a vosotros y que quieren participar en proyectos, hacer esa transferencia de conocimiento?
Pues mira, yo creo que sí. Ha mejorado, y yo creo que ha mejorado en dos fases, ¿vale? Hubo una primera fase en la que sí que se veía muy buena disposición, tanto por las universidades como por las empresas, ¿vale? Yo tenía un montón de reuniones con empresas donde ofrecíamos colaboración, eran reuniones muy ilusionantes porque aparecían muchas actividades, muchas formas de colaborar, que luego terminaba la reunión. Había los 3 o 4 intercambios de mails de rigor y se moría. Y la reunión ahí se quedaba, ¿no? Sin embargo, sí que estoy viendo en los últimos años, sobre todo 1 año y medio, 2 años para acá, donde sí que estamos consiguiendo llevar a la práctica proyectos, sí que veo a las empresas que ya están viendo cómo introducir dentro de sus procesos diarios esas relaciones con las universidades de forma que fructifiquen con algo real, ¿vale? Y en nuestro caso hemos encontrado una palanca estupenda, que son precisamente los proyectos, ¿vale? Que aplicamos dentro de todos los cursos. Cuando tú ves que una empresa propone un proyecto, que los alumnos ven ese proyecto como un reto, que trabajan en él durante todo el año, teniendo determinados hitos donde la empresa le ofrece feedback, y finalmente realizan el proyecto y lo presentan a empresas, la verdad es que es muy motivador. Es muy motivador, y la empresa tiene una herramienta estupenda para encontrar talento de primera mano.
Te iba a preguntar justo que cómo, si hay alguna empresa que esté escuchando este programa, ¿cómo le venderías, ¿no?, el hecho de acercarse a la universidad para bueno, buscar talento a través de estudiantes que estén terminando la carrera? Pero creo que lo acabas de hacer perfectamente. Aún así, si quieres añadir algo más.
Pues mira, yo creo que esto, es lo que he contado antes, es lo esencial, ¿vale? Pero luego hay otra doble ganancia, ¿vale? Residual. ¿Sí? Y es que, como nuestras asignaturas de proyectos no tienen contenido propio, por decirlo de alguna forma, el objetivo de esas asignaturas de proyectos es simplemente poner en práctica lo que han aprendido en otras asignaturas. Sí. Aunque la temática no es libre, sí que está claro cuáles son los contenidos que se tienen que poner en práctica. Pues tienen que hacer cosas de inteligencia artificial, de programación distribuida y de desarrollo de interfaces de usuario, ¿no? Pero las herramientas que se utilicen, la metodología que se utilice, todo este tipo de cosas quedan abiertas, y por lo tanto la empresa también puede decidir qué es lo que quiere enseñar a los estudiantes en ese ámbito, y es una otra buena forma de introducir la formación esa que se hace cuando el alumno finaliza los estudios y empieza a trabajar. Lo primero que hace es meterse en esa serie de formación que le da la empresa para tunearlo a su gusto, ¿no?, y para que aprenda lo que considera que tiene que aprender. Pues estos proyectos dan cabida a que esa formación se realiza ya desde la universidad.
Bueno, pues lo que decía antes.
¿He convencido?
A mí sí, desde luego. Al que tienes que convencer es al responsable de alguna empresa que nos esté escuchando, y que realmente yo creo que lo importante es que se lo pueda plantear como una, no voy a decir alternativa, sino incluso en algunos casos como una primera opción, ¿no? Si necesitas a alguien con mucha experiencia, pues igual ya no, ya podríamos hablar de otra cosa. Pero si necesitas empezar a meter este tipo de proyectos y de soluciones dentro de tu empresa, es un buen paso, es un buen punto para empezar
sí.
como un proyecto pequeño y ver hasta hacia dónde puedo llevar. Que de cara a la empresa no sale caro, realmente, te permite jugar, te permite tener una primera experiencia y a partir de ahí ver hacia dónde tirar. Y bueno, si tienes un alumno que ha terminado la carrera contigo, como empresa me refiero, y que luego se puede quedar contigo y ayudarte a desarrollar eso, qué mejor, porque ya te conoce, ¿no?
Sí, de hecho ya tenemos varios alumnos que están trabajando en empresas del sector precisamente porque han empezado así, ¿vale? Empezaron, en este caso no son ya los proyectos de las titulaciones, sino los trabajos fin de máster, los trabajos fin de grado sí. que tenemos dentro de la universidad, ¿vale? Entonces, otra de las opciones que le proporcionamos a la empresa es que nos propongan posibles trabajos que realizan nuestros alumnos de fin de grado o de fin de máster, ¿vale? De forma que ellos empiezan a trabajar en su proyecto, ¿vale? Para la empresa, y cuando finalizan el proyecto siempre hay una versión 2 que hacer de la herramienta o hay una necesidad de continuidad de ese proyecto, porque ya es cuando saborean lo que la inteligencia artificial puede realmente aportar a su negocio y es cuando dicen, con esto no me puedo quedar sin esto, ¿no? Entonces ya tenemos varios alumnos que están trabajando en empresas porque empezaron a hacer proyectos, prototipos de este tipo para empresas del sector.
A mí me parece una gran noticia que ya se estén empezando a dar este tipo de situaciones porque hace no muchos años no era así. Y yo creo que es un cambio necesario en general en la mentalidad española y en este caso me alegro de que lo estéis consiguiendo. Espero que también en más universidades esté pasando, pero al menos en la europea en concreto me parece muy buena opción.
El cambio de mentalidad está viniendo también por parte de la empresa, ¿eh?
Claro.
Porque la empresa está viendo que realmente necesita captar talento porque, por desgracia, hay poquito.
Es que cuesta mucho contratar.
Es que cuesta mucho contratar. Y entonces, bueno, pues están poniendo en marcha a nivel de estrategia de negocio proyectos con el objetivo de introducirse dentro de las universidades para conseguir captar ese talento.
Sí, sí, vamos. Cuesta mucho contratar perfiles técnicos en general. Este tipo de perfiles especializados en inteligencia artificial, más todavía. Y si hacemos caso de lo que suele ocurrir, y es que lo que ocurre, lo que pasa en Estados Unidos, termina pasando aquí o viniendo aquí 2 o 3 años después, o 4, nos estamos encontrando con que los principales puestos, los que más se ofrecen y sobre todo los que más dinero reportan en Estados Unidos ahora mismo a nivel técnico, tienen que ver con inteligencia artificial, con temas de machine learning, también de big data y bueno, todo lo que está alrededor. Entonces tenemos que suponer que puede ser la siguiente ola que venga aquí y bueno, pues si ahora es difícil encontrar estos perfiles, luego va a ser difícil y muy caro también. Así que mejor tenerlo ya cubierto desde ahora que tener que esperar a llegar a la situación que ocurre siempre. Luego hay burbuja, luego hay inflación, de todo este tipo de cosas y nos llevamos las manos a la cabeza por no haberlo previsto, no haberlo trabajado
eso
con tiempo.
Es. Y yo creo que de ahí tenemos una asignatura pendiente muy grande. En general, en los institutos, en los centros de enseñanza secundaria, se habla poco de este tipo de temas. Ya se están incorporando alguna asignatura donde los alumnos pueden empezar a ver de qué trata esto de, no ya la inteligencia artificial, ¿no? Pero sí la tecnología pero todavía la ingeniería en España sigue teniendo una etiqueta de difícil que todavía los alumnos de bachillerato sienten y por lo tanto hay muchos que directamente se descartan para titulaciones de ingeniería, cuando realmente una ingeniería no tiene por qué ser una titulación que sea especialmente difícil con respecto al resto.
Sin embargo, y lo comentamos también un día en el programa, ya empieza a haber algunos cursos piloto en algunos institutos españoles, donde en alguna asignatura, pues en torno a tercero o cuarto de la ESO aproximadamente, se está empezando a meter algún tema de inteligencia artificial. Muchas veces asociado a robótica, que es más fácil de llevar, ¿no? En algún caso hace alguna cosita con Big Data también. Y yo creo que si lo hacemos de juguete, pero es una buena aproximación para también que la gente pueda perder el miedo. ¿No? Es lo que tú dices, la gente tiene miedo a cursar cierto tipo de carreras, tiene miedo a enfrentarse con según qué cosas porque parece difícil, parece magia, como decíamos antes. La realidad es que no vamos a decir que sea sencillo, pero no es para tanto, ¿no?
Pues no es para tanto, no es para tanto. Pero yo creo que el problema no está en la inteligencia artificial, que es una cosa muy específica. El problema está en general,
es más general.
Con las titulaciones STEM, que hay muy pocos alumnos que ya en cuarto de la ESO escojan una matemática científica, muy pocos, porque todos, bueno, pues tienen en la cabeza que es lo más difícil. Y entonces, bueno, pues hay que hacer, yo creo que trabajo primero para hacer ver a esta gente de secundaria, hacerle entender el porqué de las matemáticas, porque yo creo que al final, las personas eligen ingeniería o no, si le gustan las matemáticas o no. Esto es así.
Desde luego, si no te gustan, sí.
Esto es así. ¿Y por qué hay tan pocas vocaciones de matemáticas? Yo creo que no hemos conseguido hacerle a los estudiantes entender el porqué de las matemáticas, ¿vale? Creo que todavía estamos anclados en la forma esa que nos enseñan nosotros en matemáticas, que es, este es el enunciado que te voy a dar, tienes que hacer todos estos pasos y este es el resultado al que tienes que llegar, ¿vale? Cuando las cosas, cuando explicas el motivo, se entienden y se comprenden y entonces se gustan, y si no explicas el motivo, no gustan, ¿vale? Y yo creo que nos queda ahí camino que recorrer.
Bueno, estamos ya empezando a poner, bueno, a afilar la recta final del programa, pero todavía me quedan dos o tres preguntitas que hacerte. Y la primera va a ser, siguiendo con el tema de las empresas, si yo te digo inteligencia artificial y te pido que me digas una empresa que te venga a la cabeza relacionada con esto, ¿cuál sería? Exactamente, ¿qué empresa de las que hay ahora mismo asocias más con la inteligencia artificial? ¿Ahora o, bueno, históricamente?
Pues fíjate, yo IBM creo que está haciendo cosas muy interesantes relacionadas con la inteligencia artificial. Creo que Watson es un sistema que es muy interesante en ese ámbito. Y luego, bueno, pues me vienen a la cabeza las típicas de siempre, ¿no? Google, por supuesto. De hecho, Google no es ya la inteligencia artificial, sino cómo está permitiendo a todo el mundo acceder a estos algoritmos de una forma muy sencilla, que es la clave. O sea, no se trata de hacer más cosas de inteligencia artificial, se trata de hacer cosas que permitan acercar la inteligencia artificial al usuario final, de forma que alguien no tenga que ser un ingeniero para que pueda aplicar este tipo de herramientas dentro de su negocio o su caso de uso.
Bueno, y aunque lo sea incluso, que no tenga que tirarse un año entero para hacer un proyecto que se pueda hacer en 5 minutos, ¿no? Exagerando.
Eso es.
Pero igual que no estamos programando ahora mismo en un lenguaje de bajo nivel, sino que programamos en lenguajes de alto nivel, la idea es la misma. ¿Y alguna empresa española?
¿Española?
Que puedas asociar a inteligencia artificial, que digas, sé de esta empresa que la aplica en tal. ¿O todavía estamos ahí un poco...?
Yo creo que todavía estamos un poco atrás, ¿eh? Yo creo que todavía estamos un poco atrás. Hay muchas cosas que se están haciendo y pues ahora mismo no te puedo decir alguna española.
Bueno, la primera mala noticia que me das hoy, pero lo entiendo perfectamente. Seguramente los que lo están haciendo no son empresas que tengan mucho nombre, o al menos
de cara
al mercado en general, y quizás se conocen nichos más especializados. Y te voy a hacer otra pregunta, bueno, esta es un poco más peliaguda, pero te voy a preguntar por el papel de la mujer dentro de todo esto, ¿no? Y lo primero que te voy a preguntar es, ¿estáis detectando más o estáis viendo ya que cada vez haya más mujeres que están estudiando este tipo de carreras? Carreras STEM y en particular la informática.
¿Quieres hacerme llorar hoy o qué?
No. Quiero ver que está evolucionando.
Pues no está evolucionando. De hecho, yo creo que cada año está... No sé si peor, pero desde luego mejor no.
¿Y por qué?
No tengo ni idea. Yo creo que el problema es cultural. El problema es que pues no asociamos, no vemos las mujeres este tipo de carreras de una forma interesante. Y yo creo que no lo vemos interesante pues porque desde pequeñas es la formación que recibimos. Yo creo que es cultural. Realmente ese chip de cuidadoras no nos lo hemos quitado todavía de encima.
O sea, que incluso mujeres con 18 años que tienen que acceder ahora a la universidad todavía siguen teniendo la misma visión.
Sí, porque la educación que han tenido es la misma. Pero es que tú ahora, la educación que le damos a nuestras niñas es la misma. Es que tú te pones a analizar cuál es el tipo de juguetes que le ofrecemos a un lado... a un niño y a una niña, y los de las niñas tienen poco que ver con ingeniería en general y con este tipo de cosas. Esto es así, todavía es así. Y ten en cuenta que nosotros aprendemos desde pequeños pues a través del juego. Si el juego no incluye este tipo de elementos, no lo vamos a incorporar como parte de nuestro ADN.
Bueno, está claro que es una tarea pendiente para todos, pero desde luego si las cosas siguen igual, si en la universidad no se está notando una mejoría en este sentido, no. Uf, ahora eres tú la que me da una mala noticia.
Pues sí, te estoy dando una mala noticia, porque yo recuerdo cuando estudié informática, estábamos como un 30% o una cosa así de alumnas, de chicas, ¿no?
Sí.
Sin embargo, ahora en las clases de informática, los años que hay una... Pues en una clase de 30 hay una chica o una cosa así, es que no hay más.
Bueno, pues ahora soy
lo
yo
siento,
que va a llorar.
¿Ves? Nada, nada. Ahora te contagió yo el llanto.
¿Y crees que desde el gobierno se puede hacer algo en este sentido? ¿Crees que se puede forzar, se debe forzar, se debe cambiar la cultura simplemente? ¿Es un tema de colegio realmente, de bases de educación? ¿Cómo lo ves tú?
Pues hay que atajarlo lo antes posible, y para atajarlo lo antes posible hay que disparar por todos los flancos. Creo que hay que disparar en campañas de formación precisamente relacionados con esto, con el tipo de juguete que ofrecemos al niño, pero también hay que incluir actividades dentro de los centros de primaria donde se exponga a los niños y a las niñas a este tipo de actividades más tecnológicas. En secundaria habría que dar más formación en este sentido, y todas aquellas campañas como el fin de semana pasado tuvimos aquí a un grupo de 100 chicas que hicieron proyectos relacionados con la tecnología. Ajá. En un concurso, y la verdad es que fue una experiencia estupenda, ¿vale? Este tipo de iniciativas, por supuesto, que sirven y mucho.
Bueno, pues nada, yo creo que es algo en lo que todos nos tenemos que concienciar. No, yo personalmente no creo que haya que forzar a nadie a tomar decisiones, pero desde luego que sí que... Lo que no se puede es poner barreras, y creo que el problema es, lo hemos repetido antes, que estamos dirigiendo mal las cosas.
Estamos dirigiendo mal las cosas, sí. Y luego también otra cosa que no he comentado y creo que es importantísimo es visibilizar modelos, es decir, que haya más mujeres informáticas que se expongan y que se vean resultados, porque es que además luego te das cuenta de que la mayoría de los modelos que tenemos son hombres, entre otras cosas, porque la mayoría de los que terminan estudiando este tipo de titulaciones son hombres, ¿no?
Claro, sí. Y estábamos, ya que estábamos hablando del gobierno, ya sabes que hace pocas fechas sacaron una especie de estrategia de I+D+I muy orientada a temas de inteligencia artificial, donde uh-huh. El primer paso de la estrategia es que tienen que crear una estrategia, y esperamos que la saquen de aquí a finales de junio, al menos es lo que dijeron. ¿Os ha permeado algo de eso a la universidad? ¿Os ha llegado algún tipo de información? ¿Os han pedido opinión para algo? ¿O es algo que queda lejano para vosotros?
Para nosotros queda lejano. No hemos tenido ningún tipo de feedback ante ese aspecto que no sea, bueno, pues desde fuera, las noticias de las que todos nos informamos.
Vale. Bueno, pues también otro tic más en el debe de las cosas que hay que mejorar. Pues ya sí que estamos terminando, y voy a hacerte la última pregunta que le hago a todos los invitados, y te voy a pedir que me recomiendes a un experto al que te gustaría que entrevistáramos en este programa.
Pues fíjate, el otro día estuve hablando con un tipo de Telefónica, se llama Pablo López Colla, me estuvo contando un poco en qué proyectos estaban inmersos y tal, me pareció que puede ser muy interesante, así que te los recomiendo.
Pues muchas gracias. Como siempre, aceptamos el desafío por aquí. Te pediré el contacto si lo tienes, y si no, ya lo buscaré yo. Y trataremos de que participe en el programa y le haremos una entrevista dentro de algunas semanas. Macu, muchísimas gracias por prestarte a la entrevista. La verdad es que ha sido una vuelta al pasado muy agradable para mí. Me lo he pasado fenomenal. Hemos hablado de cosas que al menos me han resultado interesantes, y he reaprendido también algunos temas que tenía un poco más olvidados. Y bueno, de verdad, muchas gracias.
Es siempre un placer, Frankie.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Maricruz Gaya. Como siempre, espero que la hayáis podido disfrutar tanto como la disfruté yo cuando la grabamos. Y si hay algo que no os haya gustado, tenéis alguna idea que darnos, queréis que comentemos alguna noticia, bueno, lo que queráis contarnos, recordad que podéis escribirnos a nuestro email, a pensamientodigitalpod@gmail.com, y que nos podéis seguir en Twitter a través de @pensamientodp. También recordad que nos tenéis disponibles en iVoox, en iTunes y Spotify, y que si os suscribís recibiréis la notificación correspondiente cada vez que publiquemos nuestro episodio. Y bueno, pues estaréis al día, no tendréis que venir a buscarnos. Y si os apetece darnos un like o cualquier cosa, o comentar directamente dentro del espacio que tienen en iVoox, pues también lo agradeceremos y trataremos de contestaros lo antes posible. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por haber aguantado otro programa más y un abrazo muy fuerte. Hasta luego.